Semana FIFA, estamos hablando de partidos que juegan las selecciones en todo el mundo, ya sea para la clasificación a la Copa Europea, en el caso de Italia, que esta noche juega contra Macedonia, y en el caso de, por ejemplo, en Sudamérica se juegan las clasificaciones al Mundial. Entonces, las selecciones y sus seleccionadas están en retiro de las nacionales y se juegan entonces las fechas FIFA. Mientras tanto, los clubes van preparándose para lo que viene después de esta pequeña pausa, que sirve seguramente al Milan en particular preparar lo que van a ser unos días y fechas interesantísimas, importantes, y seguramente van a ser momentos de mucha concentración, porque hablamos de un Milan que va a enfrentar en solo cuanto una semana o 10 días a la Juve, al PSG y al Napoli. Van a ser fechas muy, muy importantes, y sobre todo porque el Milan actualmente está primero en la tabla, y con esto vamos a ver un poco de esto, lo que pasó durante el partido contra el Genoa, un partido alucinante, un partido con muchas emociones, el empate contra el Borussia Dortmund a cero, y los partidos presentes. Hemos solo perdido el derbi, y luego en Champions estamos empatados. A ver, vamos a comenzar por la Champions. Entonces, es un Milan que ha acumulado 2 puntos, ha empatado a cero en casa contra el Newcastle el pasado 19 de septiembre, y en cambio el partido de visita el miércoles 4 de octubre, el empate a cero contra el Borussia Dortmund. Y para cerrar esta primera fase, hablamos de la jornada número 3 de 6. El miércoles 25 de octubre a las 9 de la noche, el PSG va a recibir al Milan. No sé cómo también los hinchas que irán a alentar a París, cuánto tendrán que decirle a Donnarumma. También hay un asunto que hay que ver muy importante sobre el último caso de las apuestas, pero esto vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es lo que está pasando en Champions. Solo 2 puntos en 2 partidos, y habiendo jugado en San Siro, pone pues al equipo en una posición delicada, conociendo a esos rivales. No son rivales que ahí en el papel sean fáciles. Hemos visto en campañas, el fútbol es así, campañas en las que el equipo en teoría, en el papel, tiene muchas más posibilidades de tener con el PSG, ¿no? Por ejemplo, que llegaba a instancias finales y luego no le servía de nada los nombres que tenía ahí cuando estaba todavía Neymar y Messi, que hacían parte del equipo, y con Mbappé. Imagínense, de los mejores jugadores del mundo y no consiguieron ni una Champions, ¿no? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Es un Milan que va creciendo, es un Milan que va demostrando que está preparado ya, y que toda esta experiencia que ha ido acumulando esta nueva generación y el proyecto de Pioli está dando sus frutos. Por más también, y esto ustedes se han dado cuenta, durante esta aventura del Tribu Milan, y hemos criticado desde aquí, desde la tribuna, a Pioli, ¿no? Lo que importa aquí es, se pierda o se gane, o se empate, hay que dejarlo todo en la cancha. Y esto es fundamental para cualquier ambición que podamos tener como equipo a largo plazo, ¿no? Y aquí vuelvo a dar el ejemplo del PSG, ¿no? No es un equipo formado solo para un campeonato en particular. Queremos que se mantenga una generación nueva de jugadores, que se haga los recambios necesarios. Ya no tenemos a Zlatan como figura que ha ganado tantas cosas en el mundo, y con el Milan también. Y fue gracias a él, a su liderazgo, que acompañó a los más jóvenes, con un Leao que todavía estaba descubriendo, y ese diamante que ahora es. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Tenemos, bueno, yo tengo la gran confianza de tener a un Giroud para poder comunicar a los que han venido, porque los que han venido son jóvenes y en los primeros pasos con el Milan. La parte positiva es que son jugadores que ya se han integrado fácilmente gracias a seguramente un buen camerín, a que han sido acogidos por la hinchada, porque esto es, hay que también que reconocer, la hinchada juega mucho a favor. Un caso como el de Cattelare, por ejemplo, con una presión de un San Siro que ya quería que demuestre los 35 millones que se pagaron por su pase, sufrió pues una presión. Ahora de los jugadores siendo muchos más, no siendo solo un solo nombre, o sea, les pongo el ejemplo, si hubiera sido solo Pulisic, todos hubieran apuntado el ojo hacia Pulisic, ¿no? Pero aquí han habido varios jugadores que han salido y otros que han entrado, han salido Ante Rebic, Brahim Díaz, Selemakers, Mesías, Tataruzanu, y han entrado jugadores en grupo, ¿no? Y esa es la formación titular. Y se le digo para darle solo como un ejemplo, la última con el Genoa, el ya conocido 4-3-3 de Pioli, mañana en el arco, Theo y Florenzi en las bandas. Ficayo Tomori y Chao en el centro de la defensa, en el centro campo Reinders y Musa en los extremos, Adli centro campo y en el ataque tres cuartos Okafor y Chukwueze por las bandas, y Jovic en el centro, ¿no? Cambiado obviamente por el gran Olivier Giroud, que se convirtió en arquero bueno, ya seguramente han visto la repetición de las jugadas, o han visto el partido como yo, y han visto pues este partido con un final, pero que creo que no he visto algo así nunca. Me parece que ha sido que han expulsado dos arqueros y que esté el delantero que tome la posición del arquero y llega a una tajada importantísima en el último minuto, en la última acción de juego, te da toda la adrenalina y tú vas más que contento de haber pues visto un partidazo. Esta ha sido la fórmula, ha sido un partidazo el que se jugó, a pesar de solo un solo gol. Pero regresando al tema, con todos los jugadores que he mencionado, jugadores que no estaban en la terna inicial, ¿no? Mejor dicho, en el campeonato número 19, Scudetto número 19, y tampoco estuvieron el año pasado. Entonces, hay, ¿cómo decir? A favor de ellos juega que son varios y no es solo un solo cambio, o un solo delantero, o un solo centrocampo. Son muchos los jugadores que han entrado. Entonces, se ven a uno, se ve a otro. Entonces, puede que los errores de un jugador sean menos criticado respecto a la llegada de Charles de Cattelare. Era solo uno, los ojos apuntaban sobre él, no querían lanzarlo directamente, o Pioli no quería lanzarlo directamente a que se queme, pues no, un chico tan joven. Y bueno, ahora está en Atalanta, esperemos que siga creciendo futbolísticamente, mentalmente, psicológicamente, ¿no? Este es muy importante físicamente. Por el bien del fútbol en general, ¿no? Porque tener a figuras en el campeonato hacen interesante el campeonato entero, ¿no? La Serie A recuerdo que había perdido un poco su appeal respecto a las otras principales, como la Liga Española, la Premier, que siempre ha estado ahí, y la Bundesliga también, que es un campeonato que ofrece muchos goles. Entonces la Serie A, para mantenerse, tiene que tener jugadores atractivos para el deporte, ¿no? Tengan en cuenta que generalmente dan el salto hacia otros países, y los que vienen aquí obviamente por razones económicas o por razones del campeonato en sí, no parece tan interesante, ¿no? Porque si hablamos de la Liga Francesa, es uno o dos equipos, máximo tres, que van a estar ahí. En cambio, el Milan ha tenido, el Milan, perdón, la Serie A ha tenido en los últimos años, aparte, quitemos un poco esos 9 años de la Juve, en los que el resto de equipos eran pues un desastre, considerando también el desastre Milan. Y en esos años, y lo saben muy bien los hinchas, en los últimos años hemos tenido a cuatro campeones distintos. Después de la Juve, hemos tenido al Inter, al Milan, al Napoli. Entonces, más allá de los equipos que puedan ganar siempre un campeonato, tienes que interesar también por otras figuras que puedan dar la lucha, ¿no? Aquí tenemos a la Roma de Mourinho, tenemos al Napoli, que es el actual campeón, tenemos a la Juve, al Inter, al Milan, siempre ahí, la Lazio, el Atalanta. O sea, son equipos que, claro, que te pueden cambiar cambiar el resultado, darte un buen partido, darte un buen planteamiento. Y jugadores que han salido de equipos, entre comillas, más chicos o de media tabla y que han pasado a ligas más grandes. Vemos el caso de Vlahovic, que pasó de la Fiorentina a la Juve. Jugadores que han sido. Que han sido de la Lazio, por ejemplo, y ahora juegan en el Inter. En fin, son jugadores que se mantienen en el circuito, pero que tienen claramente un crecimiento natural. Esperemos que suceda lo mismo con De Ketelaere. A ver, ¿de qué queríamos hablar? De lo que les dije sobre las fechas que van a jugar, se van a hacer difíciles, porque ya el 22 de octubre, aquí hablamos de aquí a 8 días, domingo 22 de octubre a las 8:45 de la noche. Milan Juventus, así que San Siro promete estar lleno. Ya va a comenzar a hacer frío, así que seguramente eso también influirá en el rendimiento, en una serie de factores para jugadores que no están acostumbrados a jugar en estos climas, ¿no? Que ya empieza a sentirse el otoño aquí. Hemos tenido 10 días de buen sol. Que parecía todavía un recuerdos del verano. Estamos en pleno otoño, pero la próxima semana tendré que cambiar el horario, pasar al horario legal, y también esto influye. Quieran o no, las condiciones climáticas dan mucho, ¿no? La condición del césped, jugadores que resienten más el frío, a pesar de que entran obviamente ya con un calentamiento previo y todo, pero somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos reacción a temperaturas distintas, ¿no? Pero siendo profesionales, están ya desde chicos acostumbrados a viajar y todo esto. Milan en San Siro recibirá a la Juve. Les dije, después irá a París el miércoles, o sea, ni siquiera 2, 3 días, y ya está entrando nuevamente a la cancha. Miércoles 25 de octubre a las 9 de la noche, PSG Milan. Y ya justo después, el 29 de octubre, que es un domingo, a las 8:45 va al estadio Diego Armando Maradona para enfrentar al Napoli. Tres partidos clave, tres partidos difíciles, rivales distintos, rivales difíciles todos. Esto va a poner a prueba al equipo de Pioli en términos físicos, mentales. Porque podemos correr el riesgo, espero que no, de tener a jugadores como pasó en el caso de Teo, que recibió una amarilla y se pierde el partido contra la Juve, que también fue expulsado mañana por esa acción de juego que provocó tener a Giroud como arquero. Pero ahí estoy más tranquilo. Es distinto tener a Tataruzanu como segundo arquero. O sea, distinto, y tuvimos a Maignan lesionado. En cambio, cuando Pioli no tenía opciones, obviamente era difícil no tener a Maignan a disposición, ¿no? En cambio, lo que vimos fue una mejor performance con Sportiello, porque Sportiello da confianza, da seguridad, dialoga con la defensa, y este es fundamental. Un arquero que no dialoga y no arma su defensa va a ser pieza vulnerable, va a ser un punto débil, y eso se dan cuenta todos los jugadores, se dan cuenta desde el staff técnico, del rival, hasta los jugadores. Saben que ese arquero va a flaquear, va a dudar, y así que hay que tirar. Y llegar al gol. Ese es el mensaje, es lo que pasa. El jugador es vivo, el jugador sabe, intuye que hay algo ahí que puede cambiar, ¿no? Y va a apuntar a esa debilidad que tiene y que demuestra el equipo en ese momento. En cambio, con Sportiello, yo estoy tranquilo, creo que los hinchas también, la defensa también, el mismo Pioli. Y tenemos una seguridad que Sportiello va a hacer un buen trabajo contra la Juve. Y por último, quería decirles sobre lo que está pasando últimamente. No sé si se han leído las últimas noticias sobre el caso de las apuestas, que claro, Fagioli, que tendría que haber jugado esta noche en la fase de grupos para la Eurocopa, ha sido retirado de la concentración porque ha confesado que ha apostado, que ha hecho apuestas. Todavía no se sabe si apuestas en su equipo o contra o a favor de su equipo, bueno, apuesta es apuesta, en el mundo deportivo, en el mundo de la Serie A, porque no puede hacerlo por ley, no puede hacerlo por reglas, por reglamento FIFA, partidos que cubran a su campeonato o la nacional, si está jugando en la nacional, ni UEFA, ¿no? Entonces está prohibido de hacerlo. Si lo hace, entonces es sancionado económicamente y sancionado con hasta 3 años de inhabilitación para jugar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no solo ha tocado a Fagioli, ha tocado también a un jugador que conocemos muy bien, que es Sandro Tonali, que también han abandonado las concentraciones. Y esto, pues, ¿qué puede afectar al Milan? Que si durante las investigaciones se descubre que el Milan, los dirigentes o gente de importancia al nivel de organización, sabía de esto y no denunció el hecho, supo de las apuestas de Sandro Tonali antes de la venta del Newcastle, porque sería el Newcastle el que le llegaría todo el peso, ¿no? Porque si suspenden al jugador por hasta 3 años, lo inhabilitan, esos 80 millones se van pues al tacho, ¿no? Es un factor muy, muy crítico para el Newcastle y podría tocarle al Milan en este escenario, que podría incluso ser mucho más grave, si hablamos del Newcastle, que no sabe nada de las apuestas, pero el Milan sí. Hay que tener cuidado, no queremos todavía concluir nada, hay que esperar que las investigaciones terminen y que podamos saber cuál va a ser el resultado de esas investigaciones y ver si el jugador también tiene que decir algo a su favor o tiene que defenderse también, naturalmente lo hará, pero veremos en qué termina todo esto. Por ahora la noticia es reciente, es relativamente nueva, tiene pocos días, pero así que pasan las horas y seguimos escuchando nuevos jugadores. Se habla de hasta 10 que pueden estar involucrados en esta nueva investigación de jugadores que apuestan en partidos que pueden ser de fútbol o no, pero si no es de fútbol, entonces podrían estar excluidos de sanciones, pero todavía no se sabe. Así que hay que estar atentos, sobre todo en el mundo Milan, hay que estar atentos también como hinchas, es enterarnos de las últimas noticias. Desde aquí, desde Tribu Milan, vamos a actualizar todo lo que tenemos y si llegan noticias importantes, naturalmente lo abriremos en un nuevo podcast. Entonces nos encontramos en una nueva edición de Tribu Milan con las últimas noticias, con los comentarios y todo lo que respecta a los partidos que se vienen y los que se juegan en Serie A y también en Champions. Un abrazo muy fuerte, Forza Milan, chao.